Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Bien, hermanos, en esta mañana abriremos la palabra de Dios en el capítulo 28 del Evangelio San Mateo. Continuaremos con la lectura anterior. Mateo, capítulo 28, del 1 al 10. Mateo 28, del 1 al 10. Esa será la sección que estaremos estudiando, profundizando, y podéis mantenerla abierta durante todo el sermón. Dice así la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo. Padre Santo, en esta mañana te damos toda la gloria. Señor, queremos exaltar la victoria del Señor Jesucristo sobre la tumba, sobre el sepulcro, sobre la muerte. Y en esta mañana también, así como resucitaste al Señor Jesucristo, Señor, te rogamos que resucites a los muertos que estén entre nosotros, Señor. Que hoy los saques de sus tumbas, Señor. Que hoy vengan a la luz, a la iluminación por el Evangelio. Señor, ilumina nuestras mentes con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender tu palabra revelada. Es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. En esta mañana vamos a celebrar, sí, digo celebrar, celebrar la resurrección corporal, la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Jesús fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, dice Pablo a los Romanos. Si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero realmente Cristo sí ha resucitado y eso tiene grandes implicaciones. En cuanto a nuestra salvación, la resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento. Lo dice el apóstol Pedro diciendo: por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección del Señor Jesucristo, para que tengamos, ¿qué? Una esperanza viva. La resurrección de Cristo también asegura nuestra justificación. Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, dice Pablo a los Romanos. La resurrección de Cristo asegura nuestra resurrección corporal futura. Sí, creemos en nuestra resurrección corporal futura. No seremos fantasmas por la eternidad. Tendremos cuerpos como estos, pero mejores, glorificados, regenerados para los cielos nuevos y la tierra nueva. Y lo dice Pablo a los Corintios: con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará a nosotros también. Cristo es las primicias, el primer fruto de una gran cosecha. Es el primer fruto de una gran cosecha, y la gran cosecha somos todos nosotros, su pueblo, ¿verdad? Que seremos levantados como hemos cantado. Tras el reposo en muerte en el sepulcro del Señor Jesucristo, su levantar, su resurrección, fue el amanecer de una nueva era. Una nueva era que empieza con la resurrección del Señor Jesucristo. Es eso que le llamamos en teología el ya para, pero todavía no. Ha empezado una nueva era, las últimas cosas que se evidencian con el reinado de Cristo sobre todas las cosas, empezando por la muerte. Pero, ¿el Antiguo Testamento decía algo sobre el Mesías y su resurrección? Pues sí, efectivamente, podemos recordar algunos versículos importantes. El salmista canta diciendo: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y sabemos que David no hablaba de sí mismo en ese momento que lo escribía, obviamente no estaba muerto, y sabemos que efectivamente él sí que vio corrupción. Sabemos dónde está su tumba, ¿verdad? Y su cuerpo está descompuesto. Pero el Señor Jesucristo no se descompuso su cuerpo. El profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 2, dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y esto es sombra de la resurrección del Señor Jesucristo, que conlleva la resurrección del pueblo de Dios. Es mucho de lo que podemos decir sobre la resurrección. Solo con esa doctrina podríamos estar hablando horas y horas, semanas y semanas. Pero antes de abordar el pasaje que nos toca esta mañana, nos debemos preguntar cuál era el objetivo principal del Espíritu Santo revelando a Mateo su evangelio, el evangelio según San Mateo. Sabemos que los evangelios son biografías teológicas, son biografías con una finalidad teológica, no es una biografía como las que hoy podemos encontrar en las librerías, ¿verdad? Tiene una finalidad, y la finalidad de Mateo es presentar a Jesús como el rey Mesías de Israel, el hijo de Abraham y el hijo de David. Si leemos todo el evangelio de Mateo de principio a fin, vamos viendo que el tema de la resurrección va saliendo. Y en especial vemos unos énfasis muy importantes que hace el Señor Jesús sobre su resurrección. El primero de ellos es que Jesús le dice claramente a los fariseos que él no es un milagrero, que no le va a dar más señales salvo la señal del profeta Jonás. Ellos se quedaban un poco así, ¿qué sería eso de la señal del profeta Jonás? Y efectivamente es la resurrección del Señor Jesucristo, esa señal del profeta Jonás. Y en segundo lugar, resalta que él hace una profecía explícita en 3 ocasiones sobre su resurrección, sobre su muerte y resurrección. Él mismo dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo podría el Dios vivo morar por siempre entre los muertos? Imposible, ¿verdad? Por ello tenemos la resurrección. El primer Adán introdujo la muerte a través del pecado en toda la humanidad. ¿Y qué hizo el segundo Adán? Se introdujo en la misma muerte para traer de nuevo la vida a la nueva humanidad. El segundo Adán está deshaciendo lo que el primer Adán hizo. Y ese segundo Adán es el hijo de Abraham, que ha venido a bendecir a todas las naciones. ¿Cómo bendice a todas las naciones? Abrazando la cruz y dejando vacía la tumba. Y también es el hijo de David, aquel que, recordáis que el rey David le dijo a Dios: yo te voy a edificar casa. ¿Y qué le dijo Dios? No, yo te voy a edificar casa a ti, tú no vas a edificar casa a mí. ¿Y cómo le edifica? Le dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cómo hace Dios para dar estabilidad eterna al reinado de David? Por medio del hijo de David. ¿Cómo? Por medio de la resurrección. Un rey que ha muerto, pero que ha resucitado, es un rey para siempre. Tras la crucifixión que hemos leído y su muerte, resalta un tema sobre todos, y es: ¿dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Qué va a suceder con el cuerpo de Jesús? Hay una pequeña sección, Mateo 27, 57 al 61, que si lo leéis una y otra vez, una palabra resuena, y es la palabra cuerpo, cuerpo, cuerpo. Se repite 3 veces. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? La preocupación de José de Arimatea es normal. Todo aquel que ama a una persona, cuando ésta fallece, se preocupa para que tenga un entierro digno, ¿verdad? Porque lo ama. Pero la preocupación de los fariseos era diferente. Ellos estaban preocupados de que ese cuerpo fuera robado, porque entonces iban a usar ese robo para decir, efectivamente, Jesús resucitó al tercer día, y por eso pusieron esa guarda. La resurrección puede ser un gran tropiezo para creer en el Evangelio. Muchos tienen tropiezo en el nacimiento virginal, en la encarnación y el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Muchos, como los gnósticos, decían, no, realmente no vino en carne. Pues si tú dices que no viene en carne, tú no eres del Señor. Otros tienen problemas en creer, como los judíos, en un Salvador crucificado. ¿Cómo me va a salvar a mí un Salvador crucificado? ¿Un Mesías crucificado? ¿Dónde se ha visto esto? Y otros tienen problemas en aceptar la resurrección del Señor Jesucristo. Pero efectivamente es un hecho histórico. Realmente el Señor Jesús fue lacerado, fue herido, fue atravesado de manos, de pies, de costado. Las espinas realmente se clavaron en su sien. Él dio toda su sangre. Al final lo único que hubo es agua, ¿verdad? Y sabemos que Él en ningún momento quiso tomar nada, ningún analgésico que redujera el sufrimiento justo por la pecaminosidad de nuestros pecados. Finalmente murió entregando su espíritu. Para creer en la doctrina de la resurrección, obviamente hay que creer que realmente murió. Algunos creen en teorías del desmayo y cosas por el estilo, teorías falsas. Es imposible que nadie sobreviva a lo que el Señor Jesucristo sufrió. Ya aguantó mucho, podríamos decir. Normalmente alguien hubiera muerto solo por los latigazos. Pero el Señor Jesucristo aguantó toda la pasión, la crucifixión, hasta entregar su espíritu. Dice el credo apostólico, Cristo padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y en esta sección del credo, una cosa resalta sobre las otras. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Porque inserta la cruz y la resurrección del Señor Jesucristo dentro de la misma historia de la humanidad. Y esto tiene unas serias implicaciones para ti. Si realmente el Señor ha resucitado, esto implica que un día tú te vas a encontrar cara a cara con el resucitado. Un día tú vas a ver a alguien que estuvo muerto y ahora está vivo. ¿Y qué va a suceder en ese encuentro? Fue un hecho histórico que murió, conocido por todo el mundo, conocido por todas las generaciones. Todo el mundo lo sigue recordando, lo sigue celebrando a su manera, pero nadie ha podido demostrar que Jesucristo no resucitó. Nadie ha podido demostrar que Jesucristo no resucitó. Nadie ha podido demostrar el caso de Cristo. ¿Dónde está su cuerpo desaparecido? Aquellos que habéis leído el caso de Cristo, de Lee Strobel, el periodista famoso del Chicago Tribune, recordaréis cómo él empieza una investigación usando las metodologías que usan en los tribunales de justicia, ¿verdad? Todas esas pruebas y evidencias, ¿verdad? Me quedo con dos de ellas para esta mañana. Es la prueba del cuerpo desaparecido y la prueba de las apariciones, que es justamente de lo que estamos tratando en este pasaje. La prueba del cuerpo desaparecido ya está diciendo mucho, y es que ese cuerpo está desaparecido, no está robado, ¿sí? Se centra en seguir el rastro del cuerpo muerto de Jesús, y sabemos que tras la muerte del Señor Jesucristo, José de Arimatea reclama ese cuerpo. Nicodemo también está presente, ¿verdad? Y lo ponen en una tumba que está en una peña. Allí permanece el viernes tarde, el sábado completo y el domingo por la mañana. Domingo como hoy. Y eso equivale en la cultura de la época a 3 días. Y lo que es sorprendente, y hoy vamos a meditar, es que esa tumba que fue sellada con una piedra y guardada por unos guardias, ¿verdad?, quedó vacía y abierta. Esa tumba quedó vacía y abierta. En ese orden. La revelación es clara en decir en los evangelios y capítulos, como 1 Corintios 15, que el cuerpo de Cristo ya no está en el sepulcro. Para nosotros es una celebración, para nosotros es un gozo. Así que fue pública su cruz y fue pública también su entierro y fue público también que no estaba en esa tumba después de 3 días. Y algo que es realmente interesante y que está enmarcado dentro de la soberanía de Dios, la providencia de Dios, es la desconfianza de los judíos. La desconfianza de los judíos es un gran elemento apologético a nuestro favor, y es porque ellos dijeron, para que no se vaya a cumplir su profecía, vamos a guardar bien ese cuerpo, que no lo roben, vamos a poner una guardia. Imaginaros si ya estaban aterrorizados los discípulos, qué aterrorizados deberían estar en ese momento. Ya no se podrían ni acercar a esa tumba porque les detendrían, ¿verdad? Como seguidores de Jesús. La prueba de las apariciones. Son numerables veces que salen testigos y testigos de la aparición del Señor Jesucristo, aquel que estuvo muerto y vivió. Personas que le vieron morir y personas que le vieron vivo posteriormente. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar de 3 testigos. 3 testigos peculiares. Los guardas, el ángel y las mujeres. El primero de ellos, los guardas, testigos silenciados. Los guardas fueron puestos para impedir que el cuerpo fuera robado. Imaginaros el despliegue humano de la capacidad humana, poniendo ahí con esa piedra, con esos guardas, aquí no hay quien entre, aquí no hay quien robe el cuerpo, ¿verdad? Pues el Señor no tuvo más que enviar un solo ángel de todo su ejército, bajó, removió la piedra y los guardas quedaron ridiculizados, muertos de miedo. Su rey, que esto es lo más ridículo aún, había salido antes de que llegara el ángel. O sea, realmente el ángel no fue enviado para liberar a su rey, como podríamos ver en algunas películas medievales, ¿verdad? Que es enviado a un ejército para liberar a alguien importante. No, no. El rey ya había salido de la tumba antes de rodar la piedra. Los guardas fueron testigos de que el cuerpo fue introducido, muerto en el sepulcro, y que una vez rodada la piedra, no estaba el cuerpo. Por lo tanto, había salido sin rodar la piedra y sin ayuda exterior, sin intervención externa. Estos testigos silenciados, los guardas, sobornados, fueron estremecidos con esa aparición del ángel. Se estremecieron, se llenaron de temor, al igual que el terremoto. Y el original expresa eso. La tierra se estremeció y acto y seguido los guardas, se estremecieron. Fueron presos del temor. Y el que estaba muerto ahora estaba vivo. Y los que estaban vivos parecían que estaban muertos. Se quedaron paralizados. Es un poco cómico esta sección. Ellos estaban como muertos por varias razones. En primer lugar, por esa manifestación gloriosa del ángel. Todos nos quedaríamos aterrorizados cuando un ángel apareciera, ¿verdad? En segundo lugar, por la terrible realidad de una tumba vacía. O sea, imaginaros abrir una tumba y que no encontráis el cuerpo. ¿Qué ha sucedido ahí? Es algo terrorífico en sí. En tercer lugar, por las consecuencias que podría acarrear el no haber hecho bien su trabajo. Ellos estaban ahí para guardar el cuerpo, abrieron la tumba y no estaba el cuerpo. Les podría caer un buen castigo, pena de muerte, ¿verdad? Y en cuarto lugar, y muy importante, porque el crucificado había resucitado y ellos estaban en el bando enemigo. Ellos estaban en el bando enemigo. Imaginaros el miedo, el temor. Se habían equivocado de bando, sin lugar a dudas. Estos guardas fueron pagados para mantener su silencio, porque sabían los judíos que la resurrección del Señor Jesucristo autentificaba todo el cristianismo. Testigos silenciados por el soborno. Hoy día podemos visitar la tumba de Abraham, podemos visitar la tumba de David, ahí estarán sus cuerpos, pero la de Cristo está vacía y abierta. Vacía y abierta. ¿Cuál es tu reacción ante esa tumba? ¿Te quedas también paralizado? ¿Te vas a quedar silenciado ante el soborno del mundo de que no hables? El segundo testigo es el ángel mismo. El ángel es un testigo enviado por Dios, es un testigo fiel enviado por Dios. Él vino para anunciar que el cuerpo ya no estaba. No fue ninguna sorpresa para el ángel. Él vino a anunciar la victoria de Cristo. Grandes manifestaciones con su venida. Y recordamos que en todo el ministerio del Señor Jesucristo, los ángeles tuvieron su protagonismo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús nació, hubo muchísimos ángeles, no uno, muchísimos ángeles cantando en los cielos, ¿verdad? Tras la tentación, vino un ángel también para reconfortar al Señor. Tras Getsemaní también, y ahora aquí en la tumba, también encontramos un testigo fiel enviado por el Señor. Y nos debemos preguntar, ¿por qué el ángel removió la piedra? Si el Señor Jesús ya no estaba, ¿no? ¿Por qué el ángel removió la piedra? Dice Steve Lawson, la piedra fue removida no para que saliera Cristo, sino para que entrara el mundo. La piedra fue removida no para que saliera Cristo, sino para que entráramos todos nosotros a ver que efectivamente allí no hay nada que ver, no hay ni un cuerpo. Él ha resucitado. Esta piedra no solo era pesada, esta piedra era vigilada. Era imposible para estas mujeres que amaban a su maestro el llegar, rodar la piedra y ungir a su maestro. Vemos, por tanto, que Dios hace lo que no podemos hacer, pero sí que espera que hagamos lo que sí podemos hacer. Él remueve la piedra, no podríamos hacerlo nosotros. Él paraliza a los guardas, los deja como muertos. Nosotros solo tenemos que asomarnos y ver que efectivamente el cuerpo ya no está. No ha sido robado. La piedra no fue un problema para el Señor Jesucristo. Ni para resucitar, ni para salir. Y esto nos habla de que realmente el Señor Jesucristo al resucitar fue resucitado con un cuerpo preparado para los cielos nuevos y la tierra nueva. Un cuerpo con propiedades espirituales preparadas para estar a la diestra de Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, pero está con un cuerpo. Imaginaros lo asombroso que es que el Dios que es espíritu, que creó la materia, se encarnó y se llevó la materia a la espiritualidad, se llevó la materia a la eternidad. El Señor Jesucristo está con materia, con su cuerpo nuevo espiritual, preparado para cielos nuevos y tierra nueva, a la diestra del Padre. Y esto es un misterio y es algo glorioso. El ángel ha retirado la piedra para que asomes la cabeza y te des cuenta de que el cuerpo no está ahí. Y este es un gran asunto apologético, ahora que hemos estado haciendo una serie sobre apologética, ¿verdad? La gran pregunta es, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? O mejor aún, otra pregunta más interesante, ¿dónde no está el cuerpo? El cuerpo no está ni en la cruz clavado, ni en la tumba sepultado. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro. No está ni en la cruz clavado, no es un Mesías derrotado, ni tampoco es un Mesías sepultado. Es un Mesías victorioso. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Todos los seguidores de personalidades, cuando muere alguien, ¿qué hacen? Lo entierran, lo veneran, lo idolatran por generaciones. La tumba de Mahoma está en Medina. La tumba de Confucio está en Khufu, China. La tumba de Buda está en la capital de Nepal. La tumba de Abraham está en Hebrón. Ya sabemos lo que supone entre palestinos y judíos. Pero la tumba de Cristo está vacía y abierta. Vacía porque al tercer día Cristo resucitó. Y abierta para hacer evidente y notoria su victoria. ¿Por qué no soy budista? Buda está muerto. ¿Por qué no soy islámico? ¿Por qué no soy mahometano? Porque está muerto. ¿Por qué no sigo a Confucio? Porque está muerto. ¿Por qué no sigo a los papas? Porque van muriendo y sale otro y confunde y contradice al otro. Están muertos. ¿Por qué sigo a Cristo? Porque está vivo. ¿Por qué soy cristiano? Porque ha resucitado. Porque realmente su resurrección autentifica su persona y su mensaje. Y eso es único en el Señor Jesucristo. Él no fue robado, Él fue resucitado. Además de remover la piedra, el ángel tenía un mensaje. El ángel le dice a las mujeres, vosotras no temáis, vosotras no temáis. Porque realmente es algo para aterrorizar, ¿verdad? Tanto la presencia de un ángel como la resurrección. Pero este mensaje, vosotras no temáis, es un mensaje de paz para el pueblo de Dios. Pero es algo, genera algo de temor, ¿verdad? Para aquellos que no son del pueblo de Dios. Vosotras no temáis implica que los guardas y todos aquellos que son enemigos del Señor Jesucristo tienen razones para temer. Porque el mensaje es dado a las mujeres. Vosotras no temáis. La resurrección de Cristo es la mejor de las noticias para nosotros. Pero es la peor de las noticias para sus enemigos. Porque aquel que quieren que esté muerto y sepultado está vivo. A la diestra del Padre y va a volver a hacer justicia. En el campo de batalla todos temían a Goliat. Recordaréis esa escena, ¿verdad? De David y Goliat. Todos estaban aterrorizados con Goliat. Yo creo que hasta los filisteos estarían aterrorizados de Goliat, de su poder, de su fuerza, de su altura, de sus victorias. Pero cuando Goliat fue vencido por David, ¿a quién temían? A David y a su Dios, porque su Dios era realmente el verdadero gigante. Cuando Cristo mató a la muerte, ¿a quién temían? ¿A quién debemos temer? Y es realmente la muerte lo que más tememos. Incluso nosotros cristianos, que debiéramos no temer la muerte, tememos más la muerte que al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo es el que ha vencido al Goliat de la muerte. Por lo tanto, es a Cristo a quien se debe temer, porque ese es el que ha vencido en la batalla. Cuando se abrió el sepulcro y miraron las mujeres, efectivamente se dieron cuenta que no era un robo. Yo estaba pensando, qué bueno que no fuimos hombres los que miramos en el sepulcro, porque si hubiéramos sido hombres hubiéramos dicho, sí, no está dentro, efectivamente tiene que estar fuera. Somos así de lógicos los hombres, ¿no? No está dentro, está fuera. Pero las mujeres vieron mucho más. ¿Qué vieron? Los lienzos estaban colocados, el sudario estaba enrollado, puesto en otra parte. Porque realmente lo que sucedió con Cristo no es lo que sucedió con Lázaro. Lázaro salió como una momia confundida. ¿Qué está sucediendo aquí? No sé qué ha pasado. Lázaro fue resucitado, pero Cristo resucitó. Es totalmente diferente lo que sucedió aquí. Cristo tenía el poder para dar su vida y volverla a tomar, y es lo que él hizo. Lázaro murió y Cristo le resucitó. Pero Cristo tuvo conciencia en todo momento de lo que hacía y lo que pasó. Y él dejó bien claro, colocando esos sudarios, esas vestiduras, que no iba a volver al sepulcro. Él había estado en un viaje de corta duración, como en un fin de semana, podríamos decir. Él había pasado por el sepulcro y lo dejó todo arreglado y dijo, yo aquí no voy a volver. Yo he pasado una vez, he vencido y nunca más volveré. Y eso es señal de que nosotros estaremos por un tiempo en el sepulcro, pero tampoco estaremos por toda la eternidad muertos en el sepulcro. Sabemos que la palabra de la mujer en aquella época no tenía mucho valor, por no decir no tenía ningún valor, pero el mensaje, la primera gran comisión está dada aquí a una mujer. Y esto es como una forma de arreglar el entuerto que sucedió en el Edén. Sabemos que Eva transmitió al hombre una mentira y esa mentira produjo muerte, ¿verdad? Aquí encontramos cómo las mujeres son portadoras de una verdad y que produce vida y esperanza. Hermanos, nosotros debemos ser testigos fieles como este ángel. Testigos fieles como este ángel que se sube a la piedra sentado como símbolo de victoria sobre la muerte y el sepulcro. Efectivamente, él se sube a la piedra y está ahí como si no fuera nada. venciendo la muerte y venciendo el sepulcro. Y tenemos que decir al mundo, ¡entra! ¡Entra y no verás el cuerpo! ¡Mira la tumba vacía! ¡Jesucristo es Rey! ¡El crucificado ha resucitado! Ese es el mensaje que tenemos que dar. Y es por esa humillación que el Padre ha exaltado hasta lo sumo a su Hijo y le ha dado un nombre para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es esa humillación y aquí empezaba esa exaltación del Señor Jesucristo que le llevó hasta su entronización y nos lleva hasta el juicio final. Los terceros testigos son las mujeres, testigos transformados. Testigos transformados. Ellas van al sepulcro antes del cuarto día para cuidar el cuerpo de su amado Señor. José de Arimatea, Nicodemo, habían envuelto en vendajes el cuerpo del Señor. Le habían puesto mirra y aloes. Sin embargo, su cuerpo no había sido ungido. Vinieron al sepulcro para ungirle, para evitar la descomposición rápida del cuerpo, para evitar ese olor a putrefacción. Y la duda que ellas tenían era, ¿y quién nos va a remover la piedra? ¿Quién va a permitir que entremos, veamos el cuerpo de nuestro amado Señor, podamos ungir el cuerpo de nuestro Señor? Sin lugar a dudas, el motor de estas mujeres que les llevó a la tumba con una guarda, con persecución de los discípulos del Señor, fue el amor. Y así se lo reconoce el ángel, le dice, yo sé que buscáis a Jesús. Él reconoce su amor. Ellas estuvieron sirviendo al Señor esos 3 años. Ellas estuvieron en toda la pasión llorando, esa pasión sin entender muy bien qué pasaba. Ellas estuvieron al pie de la cruz. Y ellas estaban ahora también fieles en la tumba. Es cierto que les faltó fe. Ellas no iban para encontrarse con el Cristo resucitado. Ellas estaban olvidando el mensaje profético del Señor Jesucristo, su predicción que hizo numerosas veces de que iba a resucitar. Pero no les faltó ni amor ni lealtad por su amado Señor. Si nos fijamos en el pasaje, otra palabra que tenemos que remarcar y que es de suma importancia es la palabra temor. Es un pasaje muy afectivo. Yo cuando lo estudiaba estaba muy metido en temas apologéticas e históricos y luego me di cuenta, digo, esto es un pasaje muy afectivo. Hay muchas emociones en este texto. Y la palabra temor es una de ellas. Los guardas fueron llenos de temor. Estaban como muertos del terror que tenían ante la evidencia de la tumba vacía. El ángel y Jesús les dice a las mujeres, no temáis. No temáis, porque efectivamente la resurrección es un hecho desconcertante, ¿verdad? Y ya fue muchas veces que el Señor Jesús, ante la manifestación de sus atributos, tuvo que decir a sus discípulos, pues cuando caminó sobre el mar o en la transfiguración, yo soy, no temáis. Y vemos ahí la compasión del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que sabe cómo somos, conoce nuestros afectos y nos calma. Y en el caso de las mujeres, ellas experimentaron temor y gozo al mismo tiempo. Temor es obvio, es normal, por cuanto, vamos, no veían una resurrección todos los días, ¿verdad? Hoy mismo nosotros, ante el hecho de la resurrección, temblamos ante esa realidad. Un muerto ha revivido por sí mismo. No es lo que vimos con Lázaro. Es alguien que está muerto y se revive a sí mismo. Es lo que hizo el Señor Jesucristo. Es su propia victoria. Y a la vez estaban llenas de gozo, porque estaban, podrían volver a ver a su amado Señor. Podrían recordar las enseñanzas y decir, es cierto lo que Él dijo, esto no ha acabado, esto solo es el principio. Ellas se acercaron al sepulcro para mostrar su amor, para ungir al Señor, así como María ungió con ese perfume tan costoso, ¿verdad?, de nardo puro, y enjugó con sus cabellos los pies del Señor Jesucristo. Ellas querían hacer lo mismo con el cuerpo muerto del Señor Jesucristo. ¿Pero qué sucedió? Que cuando llegaron al sepulcro, no lo hallaron. No pudieron ver el cuerpo de su Señor. Y ese es otra palabra, otro verbo importante en este texto. Es la palabra, el verbo ver. El verbo ver. Versículo 1 dice que van a ver el sepulcro. Fijémonos que no van a ser testigos de la resurrección. Ellas dicen que van a ver el sepulcro. Versículo 6 dice, vete el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7 les promete que allí le veréis en Galilea. Versículo 9, ven al Señor. Tienen un encuentro personal con el Señor, le ven. Y en el versículo 10 les vuelve a prometer que los discípulos verán al Señor Jesucristo en Galilea. Y esto da un giro total al asunto de la resurrección. Es un nuevo enfoque a la realidad de la resurrección. Y es que podemos profundizar mucho en la resurrección a nivel doctrinal, a nivel apologético, a nivel histórico, y perder la esencia del mensaje. Y la verdad esencial es esta, que Jesús de Nazaret se levantó de la tumba, y eso implica que le vamos a volver a ver. Eso implica que le vamos a volver a ver. No solo por los ojos de la fe, sino con estos mismos ojos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, no otra. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. La verdad histórica de la resurrección de Cristo es la promesa, la evidencia, la seguridad del reencuentro. La seguridad del reencuentro con nuestro amado Señor. Es lo que permite que muy pronto podamos caer nosotros como estas mujeres a los pies de nuestro Maestro y adorarlo. Y tocar esos pies y ver sus heridas. Eso es lo que garantiza el poder ver, tocar, oír al resucitado con nuestros cuerpos resucitados y glorificados. Porque nosotros no vamos a ir a la tumba del Señor Jesús a ponerle flores. No tenemos nunca ninguna necesidad porque Él ha resucitado. Nosotros no necesitamos ninguna imagen falsa del Señor Jesucristo porque nosotros le vamos a ver tal cual Él es. Con nuestros propios ojos. Nosotros no creemos que Jesús viva en nuestra memoria. Nosotros creemos que realmente vive. Y está a la diestra del Padre. El que fue encarnado. El que fue crucificado. El que fue resucitado. El que fue glorificado. Entronizado. A Él lo vamos a ver. Y Él está a la diestra del Padre. Como el Dios hombre glorificado. Y este glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores, temible en la batalla, es a quien debemos temer. Nos mira y nos dice, no temáis, no temáis, sois mis hermanos. Mi Padre es vuestro Padre, mi Espíritu es vuestro Espíritu y mi victoria es vuestra victoria. Asombrémonos por este histórico suceso. Podemos meditar en sus implicaciones teológicas, podemos rendirnos hasta en las evidencias apologéticas, pero hermanos, por favor, sobre todas las cosas, gocémonos ante la gran noticia del reencuentro. Aquel a quien amamos, por el cual vivimos, el cual nos amó hasta la muerte, que venció la tumba por nosotros, a Él lo vamos a ver, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. El Señor ha resucitado. No tratéis ni busquéis al Señor Jesucristo entre los muertos. No lo comparéis con Buda, Mahoma, los papas. Todos están muertos, pero Él vive. Él resucitó al tercer día. Amén. Gloria a Dios.